Revista de la Universidad de México, número 906. Enfermedad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado, coordinadora de plataforma y medios audiovisuales de la revista y todavía novísima conductora de este espacio. Para seguir indagando en la enfermedad, tema al que le dedicamos el número de abril, me acompaña Lina Meruane, quien nació en Chile en 1970 y es autora de las novelas Póstuma, Cercada, Fruta Podrida, Sangre en el Ojo y Sistema Nervioso. Entre sus libros de no ficción se cuentan el ensayo Viajes Virales, el ensayo lírico Palestina, por ejemplo, y La diatriba contra los hijos. Lina, bienvenida. Gracias por participar en este programa desde Nueva York.
Muchas gracias a ti, Mariana. Un gusto estar contigo.
Gracias. Lina, en esta edición nos compartes un texto que se titula Boca Abierta, que es un relato breve de terror.
Sí, parece que los cuentos que estoy escribiendo últimamente son bastante, bueno, terroríficos. Acabo de publicar un libro de cuentos que se llama Avidez, donde recogí 30 años de cuentos y muchos de los cuentos tienen un poco esta línea, que no es exactamente la línea en la que trabajo en mis novelas. Y este cuento, de hecho, era un relato que encontré en una carpeta antigua. Era un cuento del 2004, un microcuento, diríamos. Y bueno, lo retoqué para mandárselo a la directora de la revista, Guadalupe Nettel. Bueno, y porque cuadraba con el tema de la enfermedad, que es un tema sobre el que yo he trabajado durante, bueno, mucho tiempo.
Y en este pequeño relato, a mí me sorprendió muchísimo porque guarda completamente el momento, la expectativa, está uno descifrando qué sucede, ¿no? Y está uno también entrando en estos gestos tan pequeños, ¿no? Y entendiendo una realidad muy completa, una enfermedad muy común también. Si gustas hablar un poco de cómo llegas tú justo en libros y en relatos al tema de la enfermedad.
Esto lo he dicho en ya muchas entrevistas, puesto que llevo tantos años trabajando sobre el tema de la enfermedad. Yo no solo soy hija de dos médicos que hablaron y siguen hablando compulsivamente del cuerpo como caso clínico, como historia, como espacio de síntomas, sino que además yo misma tengo una condición temprana con la que vivo y que me ha generado una serie de disgustos y de sorpresas en mi vida. Y esa condición es la diabetes, que yo tengo desde los 6 años, ahora tengo 53, o sea, ya es toda una vida compartiendo con esta condición. Entonces, por supuesto, el conocimiento del cuerpo, tanto en la conversación, digamos, familiar y en la propia experiencia como paciente, ha generado una serie de escenas, de recuerdos, de observaciones y de reflexiones críticas sobre la cuestión de la medicina, la cuestión del cuerpo. Y entonces este cuento, que como te digo, estaba guardadito en un cajón de la computadora, me lo encontré y me resultó absolutamente familiar, porque el hecho es que el personaje de este cuento, el protagonista, bueno, hay dos protagonistas, ¿no? La narradora y luego el chico al que ella atiende. Ese chico es diabético, ella está al cuidado de él, él tiene una baja de azúcar y yo sé que las bajas de azúcar a veces se dan con una leve pérdida de conciencia y un descontrol sobre la conducta. Entonces me interesaba explorar los peligros de ese momento en que el cerebro tiene tan poco azúcar que la persona puede acabar haciendo cosas que son muy peligrosas.
Ya, lo vivimos completamente con la narradora de ese relato y nos quedamos así suspendidos, ¿no? Pero también de alguna manera entendidos misteriosamente, ¿no? De todo esto que ahora nos compartes como por detrás, tras bambalinas. Yo tengo la impresión, Lina, no sé qué opinas tú, que en los últimos años hay una multiplicación de relatos y de microrelatos en torno a la enfermedad, quizás asociado a este momento que hemos atravesado colectivamente con la pandemia y también mediado obviamente por las redes. ¿Cómo lo percibes tú hacia afuera?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque en efecto, fíjate, en el año 1925, es decir, hace exactamente un siglo, Virginia Woolf se quejaba en un ensayo sobre la enfermedad de que la enfermedad no era un tema literario, que no tenía rango literario como lo tienen o lo tenían el amor y la guerra. Ella estaba escribiendo esto mientras, digamos, este pequeño ensayo lo estaba escribiendo a la vez que estaba escribiendo La señora Dalloway, que es una novela sobre la enfermedad, entre otras cosas. Y en el mismo momento en que Thomas Mann estaba escribiendo y publicando La montaña mágica, que muy probablemente Virginia Woolf no había leído, porque estaría escrita en alemán. Entonces, desde ese momento en que el cuerpo no tiene rango literario, ahora ha habido una transformación realmente exponencial, para usar una palabra pandémica, pero es previa a la pandemia. Yo escribí Sangre en el Ojo y Fruta Podrida, bueno, mucho, mucho antes de la pandemia, y ya sentía que mis novelas estaban en una conversación literaria con otros textos, tanto de enfermedades llamadas físicas a enfermedades llamadas mentales, son todas del cuerpo, por supuesto. Y a condiciones, algunas imaginarias, pero también algunas muy reales e incluso muy raras. Yo creo que el cuerpo ha tomado un protagonismo en la literatura que antes no tuvo, y creo que lo es porque las mujeres ahora escriben más y tienen más difusión. Y las mujeres hemos estado más cerca y con más conciencia y con más deseo de hablar sobre las transformaciones y los problemas que le ocurren a nuestros cuerpos y a los cuerpos que tenemos alrededor. Entonces creo que tiene más que ver que con la pandemia, que por supuesto agudizó nuestra atención sobre el cuerpo. Creo que tiene más que ver con la emergencia multitudinaria de autoras y autoras, en muchos casos, muy prestigiadas, muy buenas escritoras.
Correcto, cierto, y tiene mucho que ver, como dices, con la atención, ¿no? La pandemia lo que nos da es este espacio para, como para escuchar, para indagar también, para conectar un poco los puntos. Y también, como decías, el tema de los cuidados, ¿no? Que ha sido un tema tradicionalmente femenino, por decirlo así, y que ahora se dimensiona de distintas maneras, ¿no? Es una puesta en escena, es una salida del closet de todo esto.
Y absolutamente, yo creo que la conversación sobre el cuidado y la conversación sobre el miedo a la enfermedad y al contagio involucraron a otros miembros de nuestra sociedad, dígase hombres, dígase personas mayores, que no hablaban o no querían hablar o reconocer incluso que sus cuerpos les daban, bueno, todo tipo de emociones contradictorias, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia en efecto nos centró la mirada sobre el cuerpo y nos permitió hablar de manera muy honesta, muy, muy descarnada, para usar un término corporal, sobre lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que eso, bueno, espero se nos quede mucho tiempo más.
Refieres a las mujeres en esta relación con el cuerpo y la enfermedad, y yo referiría más allá a las mujeres en una relación con la materialidad del mundo. No sé si eso te despierta algo, ¿no?
Esa idea es, bueno, es muy interesante. No estoy segura de si los hombres no están conectados con la materialidad del mundo. Estoy pensando, digamos, en el origen de la humanidad, estoy pensando en las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de tantos siglos. Y la idea que se me viene a la cabeza es que los hombres han estado preocupados materialmente de proveer, ¿no? De una manera muy exacta, con objetos de consumo, y ahora, digamos, menos con esos objetos de consumo y más con el dinero mismo, ¿no? Que nos permite consumir. Entonces, hay una manera de relacionarse a lo material que también está en el género masculino. Y no estoy pensando en personas específicas, sino que más bien en términos como muy, muy genéricos. Pero en efecto, a lo mejor es una materialidad distinta, ¿no? Que se ha vuelto cada vez más abstracta, puesto que la idea del dinero, del proveedor de bienes, es distinta que la relación que las mujeres hemos establecido y a la que nos han educado con los cuerpos de los hijos, de los viejos, de nuestros propios cuerpos que se transforman y que generan todo tipo de sobresaltos, sobre todo en la temprana adultez para las mujeres. Entonces yo creo que la forma en que las mujeres nos relacionamos con lo material ha sido históricamente mucho más corpóreo, ¿no? Es mucho más conectado con la sobrevivencia, con la alimentación, con el cuidado de las enfermedades y del deterioro. Entonces yo creo que, o sea, lo que quiero decir con esto es que no pienso que los hombres no tengan una relación con la materia, es que creo que es una materialidad distinta.
Que se expresa también en lenguajes distintos, ¿no? Justo como dices, hay una abstracción en esa operación, no necesariamente masculina, pero la operación del mundo objeto, mientras que hay una cercanía, ¿no? En el lenguaje que comunica cotidianamente los cuerpos, el que nos
Claro.
implica.
Sí, absolutamente. Ahora, yo creo que también esa idea tan, digamos, tan exacta que estamos formulando a veces se ve disuelta en los textos literarios de hombres y mujeres, ¿no? Hay exploraciones que se salen de estos marcos que hemos dibujado. Y sobre todo ahora, yo diría, por ejemplo, me llama mucho la atención, después de un pequeño estallido de novelas ya no solo sobre el cuerpo y la enfermedad, sino que sobre la maternidad, que era otro tema muy, muy tabú, empiezan a aparecer novelas de escritores de esta misma generación que empiezan a explorar sus paternidades y los afectos familiares, que era algo que estaba bastante ausente de la literatura escrita por los hombres en el siglo anterior. Entonces me llama mucho la atención esto, como también al validarse ciertos temas, ciertas miradas sobre ciertos problemas y al volverse parte de una conversación literaria o incluso familiar, empieza a modificarse la manera en que entendemos el mundo como sociedad. Y eso me ha parecido realmente muy fascinante.
Es una integración hermosa. Gracias, Lina. Pues yo sí creo que vamos a seguir leyendo los micro relatos de las redes, por ejemplo, en torno al COVID largo, ¿no? Que es algo que experimentamos colectiva, pero lenta, gradual y muy misteriosamente. Aún no conocemos todos sus alcances y veo así una multiplicación importante de atención, de escucha y también de involucramiento, ¿no? Con el otro, consigo mismo, con la condición. Así que, como siempre, la revista dándole al clavo, poniendo cosas importantes sobre la mesa.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, querida Lina, por acompañarme, por introducirnos, pues, a tu relato. Espero que lo lean. Búsquenlo, por favor. Pueden adquirir un ejemplar de la revista en librerías independientes de la UNAM y de Educal. Y también estará en línea desde el 1 de abril. Pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx y acceder a este relato y otras maravillas de manera gratuita. Recuerden también que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y en redes sociales nos encuentran como @revista-UNAM. Gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, y a Francisco Chamorro. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.